Las 11, las 10 en Canarias.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Lo que hacemos cada día, camino de la medianoche de las 11 en Canarias, en la última hora de la linterna, es poner luz sobre los periódicos del día siguiente. Y es un ejercicio que aquí practicamos cada noche, en la cadena COPE. Hoy en el tiempo de la tertulia con Iñaki Gil, Ángel Collado, Javier Fernández Arribas y Fernando Rayón. ¿Qué tal, Fernando? Buenas noches.
Buenas noches, Juan Pablo Colmenarejo.
Que es el que tiene la pila de la linterna que enfoca los periódicos.
Eso es, contar periódicos.
Efectivamente. En las ediciones online, ahora mismo, y poco a poco, según van llegando, las primeras ediciones impresas, que por supuesto contaremos con todo detalle según vayan pasando los minutos a la luz de la linterna. Pero antes, Ángel Rubio, ¿de dónde venimos, dónde estamos y a dónde vamos?
Pues venimos contando en esta linterna desde las 7:30 de la tarde la suspensión del partido amistoso entre Alemania y Holanda que tenía que jugarse en Hannover. Ha sido suspendido por motivos de seguridad ante la duda de que pudiera existir un riesgo de atentado, aunque se barajó la aparición de explosivos cerca del estadio. El gobierno alemán lo ha desmentido. Última hora, Berlín, Rosalía Sánchez.
Pues está cayendo ya una copiosa lluvia en Hannover y los miles de frustrados espectadores que permanecían hasta hace poco en las inmediaciones del estadio con sus velas encendidas incluso se están marchando ya a casa. Bastante enfadados, por cierto, por el hecho de que el ministro de Interior no haya podido dar explicaciones sobre esas pruebas concretas de que se había planeado un atentado con explosivos con las que se justificó la cancelación esta tarde. El ministro de Interior, Thomas de Maizière, ha alegado que la situación es muy seria en Alemania y en Europa y que en caso de duda era mejor optar por la protección de la población. Ha pedido comprensión y ha explicado que las decisiones en estos casos son muy difíciles de calibrar. Tampoco ha querido comentar nada acerca del origen de la alerta terrorista, aunque los medios alemanes informan que procedía de la inteligencia francesa. Lo que queda ahora es un gran dispositivo policial, sin detenciones realizadas hasta el momento. Y la prensa de mañana también nos doy un par de titulares críticos. Kölner Stadtanzeiger, por ejemplo, habla de Hannover, símbolo de la derrota. Dice un partido que debía de haber sido símbolo de la resistencia al miedo y al terror se ha convertido en un símbolo a la derrota. Frankfurter Allgemeine Zeitung destaca una foto en la que se ve cómo es retirada la bandera de Alemania del estadio Tui Arena de Hannover.
Pues lo que allí ha pasado es un ejemplo del pánico desatado tras los atentados de París, de la acción terrorista del Daesh. Hemos hablado con el director de Relaciones Internacionales de la Universidad Francisco de Vitoria, Florentino Portero. Ha dejado muchas reflexiones, entre ellas el elemento principal del que se valen los yihadistas.
La retirada apresurada por parte de Occidente del proceso de reconstrucción de Irak ha permitido a Irán penetrar en Irak. Eso ha alarmado a los árabes y los árabes están financiando a Daesh para que contenga la penetración de Irán. Mientras que Irán sea una amenaza, los estados árabes van a seguir financiando a Daesh. Y la respuesta es que los problemas derivan de que se ha abandonado el Islam y de que Occidente está corrompiendo al mundo árabe.
Esos atentados de París y la amenaza terrorista en Europa no parece que vayan a afectar a la economía. Eso es al menos lo que piensa el secretario de Estado de Economía, Íñigo Fernández de Mesa, que ha estado en la reunión del equipo económico.
Los atentados de Francia han sido una conmoción, ¿no?, en todo el mundo y bueno, pues pueden tener impactos de cualquier tipo, pero yo confío en que España siga teniendo en el último trimestre de este año esta tendencia económica positiva.
En esta linterna también nos hemos adentrado en el último libro de Antonio Astorga, que nos descubre el lado más humano del escritor Francisco Ayala.
Es un retrato de admiración y de respeto hacia una persona que transmitió siempre unos valores de concordia y de libertad en todo lo que hacía, en todo lo que escribía. La tragedia que le marcó fue la Guerra Civil, ¿no? Perdió a su padre y a un hermano. Tuvo que marcharse de España en el año 39. Amaba la democracia, la concordia de toda la gente, ¿no? Siempre buscaba el bien ajeno, no el bien propio, ¿no?
Pero el dolor lo tenía, ¿no?
Sí, interiorizado muchísimo. Pero siempre guardó un profundo respeto a España. En los 21 años que estuvo exiliado, nunca olvidó a España.
Pero pensaba siempre en la reconciliación.
Por supuesto.
Y vamos a un miedo miércoles en el que el presidente de la República Portuguesa inicia la ronda de contactos para formar un gobierno socialista con el apoyo de los marxistas y los comunistas tras la moción de rechazo contra el gobierno conservador de Passos Coelho, que ganó las elecciones pero sin mayoría absoluta.
En los periódicos, ahora mismo, ¿qué se está contando, Fernando?
Pues en los periódicos online hay un poco de lío, con el tema del partido Alemania-Holanda.
Acaba de aclarar Rosalía Sánchez el lío, sí, pero cuenta
sí,
el lío.
Sí, sí, pero bueno, el lío lo tienen los propios periódicos porque están cambiando titulares claro. En 5 minutos. ABC titula, suspendido el Alemania-Holanda por riesgo de un ataque con explosivos. Y decía ese mismo artículo que la policía había hallado una nota con una amenaza de bomba. Eso era lo que había encontrado la policía, nada más. El País va con un tema un poquito distinto. Hollande y Putin pactan una coordinación global contra el Estado Islámico. El Mundo, suspenden el Alemania-Holanda en Hannover.
Ya no vamos con eso, no está suficientemente actualizado.
Sí, a ver, bueno, pues digo, ¿en qué va el Mundo ahora mismo?
Pues video de el Mundo titula ahora mismo, un vídeo de seguridad confirma la existencia de un noveno terrorista. Eso. Se ha salido del lío alemán, que es un lío.
Es porque que no hay noticia en Alemania, al final la noticia ha sido la decisión que han tomado.
Esto es, pero bueno, todos siguen manteniendo eso, porque parecía que había noticia. Bueno, La Razón, la policía cree que había planes serios de atentar en el Alemania-Holanda. Sin embargo, dice La Razón que no hay explosivos ni detenidos y que va a existir Angela Merkel, pero se dio la vuelta. En fin, lo que ha contado muy bien Rosalía. La Vanguardia. El temor a un atentado se apodera de Alemania. Había indicios concretos, esto entrecomillado porque es lo que ha hecho la policía, de un intento de atentado en el Alemania-Holanda. Y el periódico de Cataluña, el temor a un atentado, obliga a suspender el Alemania-Holanda.
Digo yo, Javier, que la inteligencia francesa es la que proporciona la información a la policía alemana, que es lo que se está diciendo en Alemania esta noche, que eso ha sido una información de la inteligencia francesa, y los alemanes, ante la mínima duda, incluso sin comprobar la información, han decidido suspender el partido. Hay un escándalo notable en Alemania, porque bueno, la prensa, lo que nos ha contado Rosalía, está titulando que Alemania se rinde ante las amenazas y a la primera se quitan de en medio.
Sí, pero hemos hablado antes de lo que es la prudencia o producto de la psicosis. Yo creo que en este caso los servicios de inteligencia franceses, con las detenciones que se han producido en las últimas horas, y no ya solo en Francia, también en Bélgica, deberían tener indicios serios para pasarlos a la inteligencia alemana y tomar una decisión de ese calibre, porque efectivamente, de cara a la opinión pública, el hecho de que no se haya jugado el Alemania-Holanda o el hecho de que no se jugara el Bélgica-España, en cierta manera es un éxito para los terroristas.
No nos van a contar el detalle, es decir, si tienen...
No deberían tampoco contárnoslo.
Bueno, el ministro de Interior ha salido sin contar nada porque no tenía nada que contar.
No, es lógico. Y si lo tiene, no lo va a contar. Es decir, ni puede ni debe. Hasta que no esté debidamente esclarecido y todo es articulado, ningún servicio policial ni ningún servicio de inteligencia va a dar los datos que tiene. No va a dar esa baza por adelantada o lo que persigue, es lógico.
Sobre todo porque cuando tú das esos datos, desvelas en cierta manera cómo los obtienes. Y el gran valor de unos servicios de inteligencia, más allá de, por supuesto, los datos que maneja, es su capacidad de poder obtenerlos, de infiltrarse y de poder tener información de dónde la tiene que
obtener. Son decisiones difíciles en las que en un lado de la balanza hay que poner el peligro que va a correr centenares de personas, miles de personas en un estadio, y del otro lado lo que efectivamente es una derrota de la sociedad occidental, en este caso de Alemania, porque su vida se interrumpe al compás de los terroristas. Claro, quien tiene que tomar la decisión en ese momento, que es el ministro del Interior de Hannover o el ministro del Interior
de Alemania,
pues tienen que decidir en función de unas informaciones que en muchos casos son brindas. Por lo tanto, yo no haría sangre de ellos, pero yo creo que hay que saber que cada vez que nuestra vida se interrumpe, cada vez que no vamos a las terrazas a tomarnos un café, como hoy había una campaña en Francia, pues estamos dándole bazas a los que quieren acabar con nuestro estilo.
Sí, pero eso es verdad.
Viajar en avión, por
ejemplo. Pero es verdad todo esto que dices, pero yo no me resisto a la comparación con el 11M. Es decir, yo estaba leyendo que el fiscal este de París decía que las investigaciones iban muy adelantadas. Bueno, hoy es martes, está acabando el martes, estamos hablando de un hecho que se produjo el viernes. Yo recuerdo lo del 11M, era angustioso, parecía que en cada minuto tenía que dar el gobierno una información.
Bueno, aquello de queremos saber la verdad, sí, antes de votar.
Sí, bueno,
la presión y moral.
Pero si yo a veces, yo soy periodista, me encantaría tener todos los datos posibles, incluso publicarlos, pero llega un momento en que hay una investigación, como
en ese el gobierno de Aznar es que estuvo muy torpe, o sea, primero estuvo muy torpe convocando una manifestación sin llamar a la Moncloa o habiendo...
Y que había unas elecciones el día después, Iñaki, si no es una cosa de torpeza, que había unas elecciones después
y luego el ministro del
interior, como
el ministro del interior de la época daba a ruedas de prensa cada poco tiempo en la que estaba completamente a la defensiva, y hay que decir que
no tenía que haber dado tantas ruedas de prensa,
y hay que decir que
probablemente ninguna
muchos mandos policiales de la época filtraban información a los socialistas.
Bueno,
los
porque había unas elecciones a los periodistas a los amigos días,
para el gobierno había, fue muy torpe y la oposición muy lista,
muy agresiva.
Pero sacar partido de un atentado terrorista, yo creo que también ha quedado en el frontispicio de ese partido. Yo Totalmente. Creo que eso ha quedado en evidencia, y aquellos que lo practicaron y los que se beneficiaron. Que luego lo tuvieron que pagar.
Hubo por muchas cosas fiadas entre el 11M.
Sí, 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 sin duda, pero por parte de todos. Y ahora ellos han confesado que estaban detrás de las manifestaciones absolutamente manipuladas ante la sede del Partido Partido Popular en la época. Pero eso les sirvió para obtener luego una victoria electoral, perdona, y termino, que luego cuando se constató que habían llegado al poder no sabían qué hacer en el poder, aparte de retirar las tropas de Irak y hacer un papelón para toda la política exterior española por varios años.
La frase coincido bastante contigo, Javier. El autor de la frase queremos un gobierno que no nos mienta ya está retirado de la política y nunca llegó a presidente del gobierno.
Sin duda, sin duda. Por cierto, que no se me olvide, que sí llegó a secretario general de la OTAN y alto representante de la política exterior de Europa, Javier Solana, que fue ministro del gobierno de España, y hoy tiene una frase a propósito del Estado Islámico del que hemos estado hablando, del Daesh, de dónde le llega el dinero, de quién financia y por qué, relevante.
Puedo ver en una carretera que sale de Siria y va hacia fuera de Siria y fuera del territorio ocupado por ISIS, una cadena de camiones, de cientos de camiones, que exportan petróleo de Siria, del territorio de Siria controlado por ISIS. Ese petróleo es el que sale fuera, alguien lo compra, y de eso es la financiación más importante que tiene ISIS. Bueno, A, si los camiones no salieran, B, si nadie lo comprara, pues no ocurriría eso, ¿no?
Que es lo que vienes tú contando aquí en la linterna hace mucho tiempo, Javier.
Sí, que la financiación de los terroristas venía por la explotación de petróleo. Lo único que hay que tener en cuenta cuando se dice, bueno, pues hay que bombardear los pozos de petróleo o las refinerías. No, no, porque entonces estás castigando a toda una región a la pobreza durante muchos años, porque una refinería te cuesta muchos años construirla y 10.000 millones de dólares, y un pozo de petróleo menos, pero también te cuesta. Ahí lo que hay que impedir efectivamente son esos camiones cisterna que circulan y que son fácilmente neutralizables, y sobre todo yo espero no llevarme nunca ninguna sorpresa por conocer quién está comprando ese petróleo.
Pero si lo está comprando Europa, eso lo sabemos a través de personas interpuestas, lo que pasa que
y lo estaba comprando también el propio presidente Al-Assad, está comprando ese petróleo porque le hace
también,
falta, además claro. Como está a mitad de precio lo tiene que comprar porque lo necesita, o por ejemplo la electricidad que se produce en el norte de Siria la está comprando también el presidente Al-Assad y está pagando al Daesh. La guerra hace esos extraños compañeros de cama, pero ese petróleo que es casi 2 millones, 3 millones de dólares diarios
de barriles,
pero de ingresos.
Ah, de ingresos.
De ingresos. Dos millones, tres millones de dólares de ingresos diarios. Pues efectivamente, Estados Unidos bombardeó una fila de casi 100 camiones cisterna, y ahí es donde sí realmente le haces daño a los terroristas.
Porque cortas el negocio.
Exacto, que es lo que hay que cortar. Los pozos de petróleo, la refinería, no, porque eso entonces estás castigando no solo a los terroristas, sino a los habitantes de toda la región.
La financiación ocurrió también con la propia ETA, es decir, cuando se empezó a perseguir al dinero que movían, de dónde les llegaba y que les permitía comprar armas y dónde se compraban, Ahí fue cuando se empezó el quiebro de la propia organización terrorista.
Y luego las antigüedades, porque estamos viendo cómo el pelirrojo, que era un alto cargo del gobierno de Saddam Hussein...
¿El pelirrojo?
Es el que... Sí, eso es un general del ejército iraquí. Ya es la dama de tréboles, me parece, que dentro de la baraja que hicieron los americanos. Bueno, pues el pelirrojo que estaba actuando ahora mismo como mafia vendiendo las antigüedades que están saqueando en Siria, porque estamos viendo los vídeos de cómo están haciendo explosionar algunas de esas antigüedades, pero lo que están haciendo es despiezarlas, porque luego las están vendiendo
a trozos.
Lo que pasa que dice
ingresando mucho dinero,
muchísimo. Lo que dice es que lo que está es salvándolas para que no las destruya.
Ya.
El cinismo en la guerra, pues...
Bueno, el otro cinismo es el de los servicios norteamericanos, que llevan meses viendo desfilar esos convoyes de camiones, pues, cargados de petróleo, pues, y sin mover un dedo. O sea,
que pase, que eso lo ha explicado bien Florentino.
Florentino Portero, que ha estado con nosotros en la primera parte de la tertulia de esta noche. Hola, Marta.
Hola.
A esta hora, ¿los oyentes qué dicen?
Pues siguen hablando, Juan Pablo, de los atentados de París, las intervenciones militares y demás asuntos relacionados con esta masacre. Sigue siendo lo más comentado y también, pues, a través de las notas de voz que nos mandan los oyentes al WhatsApp.
En el siglo XXI se hace muy difícil entender, por no decir imposible, que no puedan bombardear los pozos de petróleo de donde el Estado Islámico saca todo el crudo.
Es vergonzosa la postura de esta gente de Podemos respecto a las víctimas del terrorismo yihadista. Con acciones como esta, yo creo que demuestran que no miran por los ciudadanos.
¿El clásico corre peligro con esto de los atentados?
Bueno, pues hay comentarios, sí, claro, y por ejemplo hay comentarios en Twitter también sobre esta cancelación de partidos. Pues dice, por ejemplo, Ángel Ortuño, si se está intentando dar una imagen de normalidad, este no es el camino. Dice Alfonso Benítez, como ha contado el profesor Portero, parece que no es tan sencillo acabar con los medios de financiación del Estado Islámico. Noelia, sin el mundo árabe no habrá final del Daesh, y está claro que tienen intereses. Bego, aunque haya estados árabes detrás de la financiación, se debe atacar al menos el tráfico de armas, la venta de petróleo y demás. Por ejemplo, también sobre el control de las fronteras, habéis estado hablando de ello durante la tertulia, pues también hay comentarios por parte de los seguidores. Dice Maruja López, el atentado de París demuestra que se han desatendido las fronteras exteriores, y eso es clave teniendo en cuenta el espacio Schengen. Victoria Vázquez, Europa se ha creído que lo del Daesh era algo que concernía a los Estados Unidos y nos ha pillado desprevenidos. Francisco Benítez, en cuanto a los partidos de fútbol, también dice este oyente, suspendidos me parece bien, más vale prevenir que curar. Diana, esto va a ser así hasta que las aguas vuelvan a su cauce, y me parece bien. Y Carlos Íñiguez, por ejemplo, es normal que al mínimo riesgo se reaccione cancelando eventos en los que participa tantísima gente. También comentarios sobre el debate de libertad-seguridad, a raíz de conocer, pues, que el 84% de los franceses está a favor de perder libertad, pues en favor de esa seguridad. Dice, por ejemplo, Francisco José, de la calle, que si una persona no puede estar segura, pues jamás será libre. También Juan Antonio Parra, pues que es un debate totalmente perverso, este de la libertad y seguridad. Nos hacen sentir miedo para quitar libertades. Por ejemplo, también Ricardo dice en Twitter, por supuesto que sí, sin seguridad jamás podrá haber libertad. Luego, pues a mí que me registren, no tengo nada que ocultar. Y luego, por favor, Juan Pablo, otro tuitero, José Apunto, pues dice, por favor, Linterna COPE, contad que el Geoparque Villuercas y Bores Jara, en Cáceres, ha sido declarado Patrimonio Mundial de la UNESCO hoy. Pues entonces está muy orgulloso.
Pues lo ha contado, por supuesto que sí. Por cierto, que estás encontrando un titular en La Vanguardia que te llama poderosamente la atención, que son unas declaraciones del que ha sido consejero de Presidencia de la Generalitat, querido Fernando Rayón, que va a ser el número uno de Convergencia, o de la lista de Democracia y Libertad, porque no se va a llamar Convergencia, al Congreso, admitiendo la realidad que se le venía diciendo desde hace mucho tiempo al independentismo que está en Convergencia.
Francesc Homs admite que no hay fuerza para la separación unilateral. Ese es el titular, que creo que lo ha dicho esta mañana en una radio. No sé seguro, porque sé que luego lo ha repetido en muchos sitios. Bueno, el conseller favorito de Mas admite que no hay fuerza para la separación unilateral. Creo que esto por fin han contado han contado votos en vez de escaños.
Se ha presentado esta tarde el libro del ministro de Exteriores, García Margallo, ese libro con todos los escritos en determinados personajes. No es ni siquiera un libro de memorias, es un libro de propósitos, de lo que hay que hacer en determinadas situaciones. En fin, es un libro bastante gordo, el de Margallo.
Sí, pero según Ramón Pérez Maura, dice que de ese libro no ha escrito nada.
Bueno, son cartas. No ha escrito la mitad, eso desde luego.
Son cartas.
Una carta y las contrarrespuestas.
La mitad son cartas y las otras, pues yo creo que están dictadas. O sea,
son del jefe de gabinete,
claro.
Sí.
Claro.
Exacto. Bueno, pues se ha presentado el libro de las cartas de García Margallo esta tarde, se lo ha presentado el presidente del gobierno. Y han hablado de Cataluña.
Vaya.
El libro se llama Todos los cielos conducen a España. No está mal.
Qué bonito.
No está mal, ¿eh?
Es muy bonito el
tema. Escuchamos al presidente del gobierno y después al ministro de Exteriores, que se ha pasado la legislatura sobre todo hablando de Cataluña. Primero Rajoy, después Margallo.
Es bueno dejar claro que la unidad de España, la soberanía nacional, la igualdad de los españoles y la ley no van a ser objeto en España de componenda alguna.
El camino de los separatistas es un camino que no lleva a ninguna parte. Nadie les quiere ni nadie les espera en el lugar donde pretenden llegar. La historia ni les comprenderá ni les absolverá.
¿Se está desinflando todo esto, querido Iñaki Gil, después del recurso del Constitucional? ¿Se está desinflando o no las declaraciones de OMS y el discurso sostenido del presidente del gobierno que ha encontrado la veta por la que entrar en lo que parecía un muro infranqueable?
Hombre, el presidente del gobierno ha encontrado la medida y está ganando el partido. Es decir, después de una legislatura en la que ha estado a la defensiva, por seguir con el símil periodístico, con el símil futbolístico de esta noche, ahora los estertores del partido, cuando faltan un mes, un poco más, para las elecciones generales, claramente ha encontrado la medida. Lo de que se está desinflando habrá que verlo en las urnas. Porque el Convergencia ya nos tiene muy acostumbrados a una política que dialécticamente consiste en hacer la goma. Es decir, hoy nos levantamos con sentido de Estado y tenemos declaraciones como las de Kiko Homs y otras que en su día contribuían a la gobernabilidad de España. Y al día siguiente nos levantamos con la rausa exacerbada y estamos dispuestos a ser la siguiente estrella de la Unión Europea. Así que yo ahí seré prudente. Por sus hechos les conoceréis, porque veremos si son capaces o no de sacar adelante un gobierno en el Parlamento y si son capaces de seguir adelante con la declaración de soberanía. Yo no vendería la piel del oso más y del independentismo, dialécticamente hablando, antes de que esté la pieza bien cobrada.
Están esperando a ver qué pasa con el PP en las elecciones generales, ¿no, Ángel?
Sí, bueno, ellos, pero bueno, eso también lo estaban esperando antes, es decir, de la lógica llevaba a pensar que ellos iban a estirar un poco los plazos para esperar a qué pasaban esas elecciones generales, en que sí que saben positivamente que ya no va a haber un PP con mayoría absoluta. O sea, el mejor caso para el PP pues será un partido con 150 escaños, 150 y tantos, no va a tener mayoría absoluta y va a depender de otros grupos. Bueno, y a partir de ahí imaginemos el papelón que puede tener el Partido Socialista. Pegaron el acelerón de todas formas, no vamos a dar por hecho ahora que van a frenar, porque bueno, en fin, está perfectamente escrito, hay que escuchar o hay que leer a OMS en todo su contenido. Más bien están dando o amagando con un paso atrás, quizá para dar dos pasos adelante, que se llama cerrar el acuerdo con la CUP, con ese par de bizcochables de la Junta de los Podemitas en Cataluña, que les pudiera arreglar la investidura, porque si en el momento que consiguen la investidura volverán a acelerar sin lugar a dudas. Ellos tienen un problema que se llama la CUP, tiene una asamblea el día 29 y quieren meterle la máxima presión a la CUP para poder seguir con el proceso. No es OMS precisamente un personaje con una autonomía política o una personalidad dentro de lo que queda de Convergencia como para ser el hereu del hereu. Vamos a ver en los próximos días, aquí está todo por vender y está todo por ver y todavía nos quedan mucha Cataluña por delante, por supuesto antes de las elecciones generales y después también, sin duda.
Pero pasa el tiempo y los ciudadanos lo que están comprobando es que no tienen gobierno. Es verdad que el gobierno en su etapa antes de las elecciones tampoco gobernaba, porque si tú te vas al Parlamento, las leyes que han elaborado ahí pues se pueden contar con los dedos de una mano, pero todo eso es un desgaste fundamental y sobre todo cuando tus presupuestos están bajo mínimos y dependes del dinero que te llega de Madrid, ese dinero que se supone que es de alguien que te está robando, pues creo que ahora mismo los ciudadanos catalanes poco a poco, incluso los más militantes de estas ideas soberanistas se están dando cuenta de que ahí hay los intereses de unos cuantos, y sobre todo con un interés fundamental, y es que la posible corrupción que pueda haber pues no salga a la luz, ¿no?
Pero fíjate, Javier, pasa el tiempo y los farmacéuticos catalanes siguen sin cobrar. Pasa el tiempo y los hospitales que no cobran desde mediados de junio...
Sí, iba a decir que el próximo Consejo de Ministros, el gobierno va a aprobar el remanente que queda para repartir en el Fondo de Liquidez Autonómica para pagar a proveedores. Son 9.000 millones. Cataluña ha pedido un tercio de los 9.000.
Bueno, claro, ha pedido un tercio porque... ¿Cuánto era lo que debía los hospitales concertados? 1.500 millones.
Desde junio no pagan el concierto. Bueno,
claro, desde mediados de junio. Entonces, es que ya los hospitales dicen, no, es que no vamos a pagar la nómina. No podemos pagar la nómina. Exacto. Entonces, claro, pasa el tiempo y dices, y estos señores están entreteniéndose, quizá haciendo cálculos, como dice Ángel. Haciendo cálculos, pues esperando a ver si el gobierno que sale de las urnas en España es lo suficientemente débil como para permitirse otras machadas. Pero mientras tanto Cataluña sigue en el desgobierno, pero no en los últimos meses. Es que lleva años en esa situación. Entonces, eso es lo que tendrían que valorar los catalanes. No es que no...
No, estamos de acuerdo.
Pero hace 60 días no valoraron. O no suficiente gente valoró.
Bueno, pero porque esos datos no estaban entonces. O sea, lo de los farmacéuticos sí, se sabía también que ya pues no pagaban también esas guarderías. Pero claro, la gente dice, no, pues mira, yo antes que eso pongo por delante el tema de la independencia, que es mi aspiración, es lo que llevo en el corazón. Bueno, pues muy bien, eso tendrán que verlo ellos. Pero tú votas independencia, pero no cobras la nómina. Y llega la Navidad. Es decir, la gente también tendrá que madurar en algún momento su voto. Es decir, ellos están viendo mejor que nosotros lo que está ocurriendo allí.
Las encuestas lo que te dicen es que el 85% de los votantes de Junts pel 3%, digo el Junts pel sí, se informaban por TV3. Entonces, a partir de ahí, la capacidad de información que tiene buena parte de la sociedad catalana, pues está bastante mediatizada, restringida, manipulada, llámalo como quieras.
Estamos de acuerdo.
Ahora quizá con el cambio que ha dado alguno de los periódicos, como La Vanguardia, pues quizá la sociedad catalana empiece a tener...
Hace una semana que dio ese cambio.
Por eso, otro tipo de información.
Pero, las orejas al lobo y
por eso más no ha dejado de pagar las subvenciones a La Vanguardia, ni ha dejado de pagar las subvenciones o el mantenimiento de la televisión pública catalana, y se ha dejado pagar las farmacias. Eso es así.
Ahí está.
Pero es así desde esta legislatura y desde la anterior.
Por cierto, pero Argentina se quiebra el desaliento, porque sabéis que se ha implantado en España la plataforma esta Netflix de compra de contenidos audiovisuales, de series, que es una plataforma de muchísimo éxito. Bueno, pues se está haciendo un reproche a esta plataforma de que no emite contenidos en catalán. De gente inasequible al desaliento. Dice, oiga, alguien que se juega su dinero,
eso es el
su negocio.
Claro.
Oiga, yo pongo el producto como me da la gana, supongo, ¿no? Es que hemos llegado a un punto donde claro, las inversiones, las empresas están tomando decisiones sobre lo que está pasando en Cataluña. O sea que esto no es ninguna broma.
Esto era como cuando Puyol criticaba a la Disney o criticaba a las grandes empresas americanas porque no emitían películas en catalán. Lo que estaba haciendo Puyol mientras tanto era robar y quería que los otros perdieran dinero por traducir. Esto es absurdo.
Eso se había arreglado con una buena comisión.
Eso es lo malo. Que se habría arreglado con una buena comisión. Eso es lo malo.
Os equivocáis porque los grandes demócratas en Cataluña, independentistas, ¿cómo no van a poder decir a una empresa privada lo que tiene que hacer, lo que no tiene que hacer?
Pues
pero hombre,
te van llegando los periódicos de...
Ya se entiende mal en la radio.
Te van llegando los periódicos de mañana, querido Fernando Rayón. Poco
sí, sí,
a poco
van llegando.
Yo tengo que ir a Londres porque ha terminado el partido. Tenemos que ir todos a Londres. También a Alemania porque hay alguna noticia más de última hora relativa a todo lo que está ocurriendo esta tarde noche en Hannover. Pero primero Londres, porque ha terminado el partido que ha jugado Inglaterra con Francia, que ha sido muy emotivo, donde se ha cantado la Marsellesa, donde ha habido unas espectaculares y tremendas medidas de seguridad. El desalojo de las 80.000 personas, entre ellas el corresponsal de la cadena COPE en Londres, José Concejero, ha sido tranquilo, José Luis.
¿Qué tal, Juan Pablo? Efectivamente, sí, ha sido tranquilo y ha sido muy, muy escalonado. Se nota que mañana, como diría mi padre, es día de escuela, porque antes de que terminara el partido, 15 minutos antes, poco a poco, a cuentagotas, han ido saliendo esos aficionados que poco a poco han ido también abarrotando las diferentes líneas de metro que hay muy cerca del aeropuerto de Wembley. La seguridad seguía muy presente, muchos policías, 3 helicópteros seguían peinando, aunque hubiese terminado el partido, el cielo de Londres, pero ha sido un desalojo muy tranquilo y sobre todo muy emocionante, ¿no? Todos los aficionados han ido marchando con alegría, no ha pasado nada y sobre todo, Juan Pablo, con una conclusión. Y yo creo que es que no hay miedo, ¿no? Hoy en un estadio como es Wembley, con una capacidad de 90.000 personas, se calcula que han llegado cerca de 82.000 personas, ¿no?, al estadio. Por lo tanto, se han superado sin duda alguna todas las expectativas. Muchos aficionados franceses, muchos aficionados ingleses, y sin duda alguna estamos ante lo que yo creo que ha sido un partido histórico, y estamos hablando de un amistoso. Esto no ha sido la final de un Mundial, ni la final de una Eurocopa, un humilde amistoso de preparación para partidos futuros de las selecciones, y que sin duda alguna ha copado toda la atención del mundo, y que ha sido un partido especialmente emocionante después de los trágicos atentados de este pasado fin de semana en París.
¿Quién ha ganado?
Ha ganado Inglaterra.
Inglaterra. ¿Y ha jugado bien Inglaterra, no?
Ha jugado bien. Bueno, pues te va a hablar un humilde seguidor del Atlético de Madrid, sí. Que en estos casos la verdad, perdona, es que su criterio es bastante lamentable.
Los seguidores del Atlético de Madrid.
El primer gol ha sido un gol extraordinario, sí, todo hay que decirlo.
Sí, sí. Griezmann ha jugado algo, está bien Griezmann, viene bien. Acabó bien el partido Griezmann, aunque ha perdido.
Griezmann siempre está bien y a Griezmann lo tenemos que cuidar. Sí que es verdad que hoy creo que ha estado un poco flojo.
Por eso ibas con Francia tú, claro, por Griezmann.
Pues no, siempre.
José Luis, concejero Londres, gracias y buenas noches.
Explícale que los...
Un abrazo muy fuerte, Juan Pablo.
Sí, sabe perfectamente que yo también soy
de Madrid. Humildes.
No somos prudentes.
Bueno, prudentes es una cosa, prudentes, pero humildes no.
Prudentes. Vas a Wembley, está Griezmann, dice, niño, ten cuidado. No te vaya a dar un golpe.
Es para otra razón.
No te vaya a dar un golpe. Un inglés de estos que entra fuerte y tengamos un lío el fin de semana.
Eso les pasa solo a los del Madrid. Que...
Se os ha lesionado un colombiano, ¿no?
Sí, está mal. Jackson, sí. Bueno, tiene que recuperarse ahora. No te pongas a hablar de Jackson ahora, que no son horas. Que vamos camino de la medianoche. Que se lo lleva a los de deportes. Lo de Jackson y si juega Jackson o no. Yo estaba preocupado por la salud de Griezmann. Que esté el hombre bien. Ya está. Que llegan los ingleses, son muy fuertes.
Ese francés hecho futbolista.
Hombre, claro, hombre, por favor. Eso es una delicia. Eso es el arco del triunfo en el Calderón, por favor. Aquí estamos, salud de la linterna. Los campos elíseos enteros por el Calderón cada vez que corre Griezmann. Con Iñaki Gil, con Javier Fernández Arribas, Ángel Collado y Fernando Rayón. Al que le están llegando los periódicos, porque tiene la costumbre a estas horas de sacar a luz de la linterna los periódicos del día siguiente, que es lo que va a hacer enseguida, en un momento. Por cierto, tenemos última hora en Berlín, estamos allí en Alemania con más investigaciones de lo ocurrido esta tarde en el estadio de Hannover, donde se iba a jugar en Alemania-Holanda, y ya por extensión en la ciudad de Hannover. Un momento.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Este sábado...
Pelota que prepara Cristiano Ronaldo.
Vuelve la Liga.
¡Gol!
Y lo hace a lo grande.
Comienza el clásico.
Desde las 3, toda la emoción del clásico.
Bueno, pues ahora mismo están posando los futbolistas del Barcelona.
Real Madrid, Arquemos Fútbol Club Barcelona.
Yo no me lo voy a perder.
Derbi gallego, Deportivo Celta. Y el domingo, Betis Atlético de Madrid.
Magnífico.
Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño. Somos Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.
A mí me gustaría viajar más.
A mí ahorrar más. Pues a mí disfrutar cada día más.
En Repsol siempre te damos más. Por eso te presentamos el nuevo programa Repsol Más, con más descuentos en carburantes, más puntos Travel Club y mucho más. Regístrate en Repsol.com, solicita tus tarjetas y disfruta de todas sus ventajas.
¿Te falla la memoria? ¿Se te olvidan las cosas? Toma The Memory, porque The Memory con vitamina B5 contribuye al rendimiento intelectual normal. Recuerda, cuida tu memoria con The Memory, de Pharma OTC.
Cumplimos 10 años. 10 años de risas, de desafíos, de emociones. 10 años de series fuera de serie. 10 años informando desde otro punto de vista, viajando en la nave del misterio. 10 años de entretenimiento. 10 años contigo, mirando la vida de otra manera. Contigo hacemos 10. Contigo hacemos 4.
Buenas noches.
En el sorteo del cupón diario celebrado hoy, el número premiado ha sido
7.579.
Asimismo, el número de serie correspondiente a la paga, premiado con 3.000 euros al mes durante 25 años, ha sido
54.
Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
La gira de congresos, lo que de verdad importa, sigue en marcha.
Estaremos en Sevilla, Bilbao, Valencia y Madrid. Síguela en directo a través de nuestra web.
Valores como la superación, el esfuerzo, el optimismo o la generosidad son la base de las actividades que desarrolla la Fundación. Más de 100.000 personas ya han descubierto lo que de verdad importa.
Ven a los congresos e infórmate en loquedeverdadimporta.org con la colaboración de COPE.
Hola, soy Pau Gasol y quiero contaros que los clientes de Popular tenemos un plan. No pagar comisiones de administración y mantenimiento. Ahorrar en luz, teléfono, gasolina, compras, viajes y disfrutar de servicios y experiencias personalizadas. ¿Te apuntas?
Popular. Tenemos un plan.
Porque somos más que números y expedientes.
Seguros UMAS. Seguros con asesoramiento personalizado.
Infórmese en el 902 10 10 73. 902 10 10 73. En confianza. Seguros UMAS.
¿Sabes qué es lo que nos mueve en COPE?
Estamos con una ultimísima hora.
Seguramente no hay mejor noticia posible.
Y tenemos también una última hora en
tu información.
En cualquier momento podía saltar la noticia y ha
saltado. Y tenemos una última hora.
Y una última hora más que nos lleva hasta París.
COPE. Porque ahí no tiene... Estar informado. Aquellos años jóvenes, esa energía, esa vitalidad, esa piel tersa y sin arrugas. ¡Ay! ¿Quién pudiera volver atrás?
No puedes retroceder en el tiempo, pero puedes mejorar con los años. Colacel contribuye a la formación de colágeno para el funcionamiento normal de la piel y los cartílagos. Colacel, de Laboratorios Mundo Natural. A la venta en parafarmacias, herbolarios y parafarmaciamundonatural.es.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Últimos minutos del martes 17 de noviembre en la cadena COPE La Linterna, que dedicamos a contar los periódicos de mañana. Mañana miércoles 18 de noviembre en compañía de Iñaki Gil, Javier Fáñez Arribas, Ángel Collado y Fernando Rayón. Pero antes, hay que ir a Berlín porque venimos contando a lo largo de toda La Linterna que se ha suspendido, como todos ustedes saben, el partido Alemania-Holanda, que se iba a disputar en el estadio de Hannover. Por sospechas luego no comprobadas, no fundadas, en declaraciones del propio ministro del Interior alemán, sobre la existencia de material explosivo en una furgoneta camuflada como ambulancia. A partir de ahí, no se ha confirmado que existiera ese material explosivo. Aún así, la duda ha generado la suspensión del partido, para disgusto de todos aquellos que estaban acudiendo al fútbol a eso de las 7:30, incluida la canciller alemana que iba en helicóptero, y se ha dado la vuelta, el piloto del helicóptero y se han ido a Berlín. Lo último que está pasando en Hannover, ¿qué es, Rosalía Sánchez?
Pues la última información que están proporcionando medios locales serios como el Hannoversche Allgemeine, periódicos locales, bueno, de cierta entidad, es que se habría producido una explosión controlada en un tren en la estación central de Hannover. La estación central de Hannover lleva cerrada al público desde las 8 de la tarde y se han cerrado también varias líneas de metro. Nos hemos puesto en comunicación con la policía y la portavoz de la policía de Hannover, Sara Perlebach, acaba de enviarnos un WhatsApp diciendo que efectivamente esta tarde ha sido retirado, rescatado, podríamos traducir textualmente, un bulto, una maleta abandonada en un tren de Hannover, pero que a esta hora ni siquiera se puede decir si contiene explosivos porque no ha sido convenientemente analizada. y desde luego que no se ha producido ninguna explosión. Lo que está claro es que hay muchos nervios y bastante confusión hoy en Hannover.
Está claro. Y así termina el día en Alemania y en Hannover, y por supuesto se hablará mucho en la prensa alemana y en la de todo el mundo de los acontecimientos ocurridos en esa ciudad alemana en el día de hoy. ¿Qué noticia tienes tú de una masacre terrorista en Nigeria, Iñaki?
Sí, es un despacho de la agencia Reuters que da la noticia de que ha habido una explosión en un mercado de frutas y de verduras en una ciudad del norte, del noreste de Nigeria, que se llama Yola, y han muerto 32 personas y 80 han sido heridas. Las cifras proceden de la Cruz Roja, por lo tanto tienen credibilidad. Y aunque dice el despacho de Reuters, aunque no ha habido nadie que haya reivindicado la acción, la explosión lleva las huellas del grupo islamista Boko Haram, que ha asesinado a miles de personas en los últimos 6 años en un intento de crear un estado en el que impere la Sharia estrictamente.
Da la casualidad, Juan Pablo, para completar, que el presidente de Nigeria, Muhammadu Buhari, había estado pocos días antes en esa ciudad y había anunciado que el fin de Boko Haram está cerca.
Pues ya lo han contestado, con una matanza y una masacre más de las que perpetra ese grupo, que está dentro de la marca Daesh, es decir, que eso sí. No está muy lejos de todo lo que venimos contando durante los últimos días, las últimas horas y los últimos minutos. Los periódicos de mañana, ¿qué cuentan, Rayón?
Pues mira, todas las fotografías están dedicadas al fútbol, las fotografías de portada, a ese encuentro amistoso entre las selecciones de Inglaterra y Francia. La fotografía que más se repite está en la portada del Mundo, está en la portada de la Vanguardia y de la Razón, es esa imagen de los jugadores de fútbol de las dos selecciones juntos.
Es el momento del minuto de silencio.
Efectivamente, hay unos que están hablando que es el minuto de silencio, otros están en el momento de que están cantando la Marsellesa, por eso titula La Vanguardia: Wembley entona la Marsellesa. También en La Razón dice la Marsellesa más emocionante, y se ve que la están cantando los propios jugadores de fútbol, ¿no? Bien, la imagen del país no es el estado de Wembley, pero se ven a 5 policías que están saliendo convenientemente armados. El pie de foto es parecido. Wembley canta al unísono el himno durante el amistoso Inglaterra-Francia, la Marsellesa, con acento británico. Y el periódico de Cataluña pues da una imagen de otro estadio, de ese estadio de Hannover donde iba a tener lugar ese amistoso entre las selecciones de Alemania y Holanda, pero tiene un titular distinto, un poco equívoco desde mi punto de vista. Es una pregunta: ¿más seguridad, menos libertad? Habría que contestarle que la seguridad también es libertad, pero bueno, no sé, es un debate muy largo y muy...
¿Y sin seguridad no hay libertad?
Pues claro, evidentemente. Me llega ahora mismo la portada de ABC. Es una portada del príncipe Guillermo depositando una corona de flores en honor a las víctimas de París antes del inicio del amistoso Inglaterra-Francia en Wembley. Está dejando la corona justo en el suelo.
Es azules, blancas y rojas.
En cuclillas, el titular es: el miedo paraliza al deporte rey. La suspensión de los amistosos Alemania-Holanda y Bélgica-España por indicios fundados de atentado evidencia que toda Europa está en la diana yihadista. Los estados de la Unión Europea muestran su total apoyo y disposición a otorgar toda la ayuda necesaria a Francia. Pero hablando de esa ayuda, hay muchas interpretaciones sobre esa ayuda. Por ejemplo, la portada del Mundo: Francia exige a Europa que se implique en la guerra contra el Estado Islámico.
¿Y cómo?
Holanda invoca la cláusula de solidaridad de la Unión Europea que obliga a los socios a respaldarse militarmente si uno de ellos es atacado, y se une a Rusia en las acciones aéreas en Siria.
Holanda no, Francia.
Holanda.
Ah, perdón, que te he entendido Holanda, disculpa. No,
Holanda apela a
François Hollande, el presidente francés.
Sí, lo que ha venido a concretar el ministro de Defensa francés es que lo que aspira es que fuerzas de otros países europeos sustituyan a los franceses en el Sahel, en el Chad y en la República Centroafricana, para que así ellos se puedan concentrar en el combate contra el IS en Siria y en Irak.
La Razón, que abre con el siguiente titular: Holanda y Putin pactan en solitario una alianza global contra el yihadismo. Luego dice: la Unión Europea pone en marcha por primera vez la cláusula de defensa colectiva invocada por París, pero evita concretar el apoyo militar.
Es la Unión Europea, todo se concretará en la siguiente reunión.
Ya, es que, claro, eso iba a decir. Que... Correcto. Luego dice, Margallo asegura que la lucha de Francia es nuestra lucha, que es una frase muy bonita, pero tampoco concreta mucho el apoyo militar.
No, pero, disculpa, ahí España tiene 300 soldados en la República Centroafricana, también tiene soldados en Mali, y está codo con codo...
Y en Senegal.
Y está
en codo Somalia con, y en
Líbano. En Líbano, o sea que está codo con codo con Francia en las operaciones.
Sí, es el principal aliado y un barco cuasi permanente en el Golfo de Guinea, es decir, no, ahí ya estamos.
Pero digo en la operación...
Es suficiente como para que no tengamos que intervenir.
Bueno, digo en la operación... Bueno, voy a acabar. La razón dice luego, Pablo Iglesias redita el no a la guerra tras el 13N. Bueno, el 13 de noviembre. No, esto que estáis hablando de precisamente de cómo apoya o si va a apoyar precisamente España a Hollande en su... Bueno, toda Europa. En El País lleva el siguiente titular. Hollande y Putin abanderan la ofensiva mundial contra el ISIS. Francia y Rusia bombardean al mismo tiempo objetivos del Estado Islámico en Siria. La Unión Europea aprueba por unanimidad el apoyo militar que pide París. Pero luego se lee en otra noticia. El gobierno se resiste a concretar su contribución militar, el gobierno español. Bien.
Por lo que te he comentado, he escuchado hoy a Margallo explicando que España ya está con Francia. España no es de los países que tienen que... despertarse, por llamarlo de alguna manera, sino España ya está contribuyendo con Francia porque es nuestro patio de atrás, el Sahel.
Exacto.
Luego aclara un poquito en el texto, dice, mientras, porque la noticia es otra, el gobierno se resiste a concretar su contribución militar en apoyo de Francia mientras no exista una cobertura legal internacional como una resolución del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.
Aquí algunos han pasado en menos de una década del no a la guerra de gobierno asesino al ardor guerrero, vamos, pero aparte de birlo y birlo que sí.
Pues
no son los únicos.
Estamos hablando de los
precisamente mismos. Rusia fue la que se opuso en el Consejo de Seguridad a todas las condenas contra el presidente sirio, sí. Y boicoteó todos los intentos de intervención por la fuerza.
¿Qué más, Rayón?
Pues la noticia donde venía esto dice, España investiga 301 personas con vínculos yihadistas, que es una noticia bastante potente. Pero hay otros temas, por ejemplo, el lío catalán. Ya que estamos con El País, el titular es un poco lo que he leído también en La Vanguardia, que decía lo mismo, dice, Convergencia admite no tener fuerza suficiente para culminar la independencia. Y leo, ante la negativa de los radicales de la CUP a aceptar las concesiones de Convergencia para que Artur Mas sea reelegido presidente de Cataluña, varios líderes de esta última formación admiten que no queda más opción que negociar con el gobierno central. Lo hizo ayer su candidato a las generales, Francesc Homs, quien reconoció en una entrevista en la SER que el independentismo tiene una fuerza muy importante, pero no suficiente para imponerse unilateralmente. Esta admisión ha indignado a su socio de Esquerra Republicana de Cataluña. Bien, ¿qué dice, por ejemplo, ABC? Mas recurre 4 leyes estatales al Constitucional tras firmar la ruptura. La ruptura, precisamente, de las negociaciones con la CUP. Acude al Tribunal Constitucional apenas una semana después de votar su decisión de desacatarlo. Y en toda la información leo, Esquerra Republicana aconseja a OMS que se deje de puñetas, esto es literal,
puñetes,
y avisa de que no negociará con el Ejecutivo que salga del 20 de diciembre.
O sea que los que vaticinábamos que se iban a navajear entre ellos han empezado pronto ya, ¿no?
No, han empezado ya.
Hace ya tiempo, sí.
Bueno, fijaros que esto le permite, por ejemplo, al País a escribir un editorial que se llama Disidentes de Más. Consejeros de la Generalitat arremeten contra la radicalización secesionista. La radicalización es la de la CUP, obviamente, ¿no? Pero bueno, ahí está el lío catalán. El lío catalán que también tiene algunas otras... lecturas, por ejemplo, en el periódico de Cataluña Esquerra, media con la CUP mientras Convergencia se aleja. Es una forma de hablar, yo creo que cuasi poética, porque no es que se aleje.
Está haciéndole, puenteándole directamente.
Está en estampida, efectivamente, ¿no? Se me ha olvidado comentar en la parte, perdonad, en la parte yo creo que es interesante porque está en varios periódicos y es una novedad del día de hoy también. Con respecto al tema de los atentados terroristas, bueno, pues la tercera víctima española, Manuel Pérez, un músico de origen granadino, dice La Razón, y cuenta El Mundo la portada con una fotografía, dice: Manuel Pérez, padre de dos niñas, colgó en su Facebook imágenes tomadas por él durante el concierto en Bataclán, minutos antes de que entraran los suicidas.
Sí, fotografió la entrada, él estaba entusiasmado con ir a ese concierto y hizo una foto ya de la sala con la actuación empezada, que probablemente sea la última foto que se tomó, por lo menos la última conocida. Es una pena, la verdad.
Bien, y luego también hay otra noticia de ese terrorista que falta, desaparecido, Salah Abdesalam, el hombre bomba, busca inmolarse en Europa. Los expertos antiterroristas alertan de que no volverá a Siria sin atentar. Bueno, pues esto es tremendo.
¿Qué te va quedando?
Pues mira, quedan muchas cosas. Por ejemplo, en El Mundo. Ahí. Rato cobró en conferencias 1,6 millones y los ocultó a Hacienda.
Fuerte eso.
Hombre, a mí lo que me parece más sorprendente...
Que dio muchas conferencias, no sé, que cobró 1,6 millones o que lo ocultó Hacienda.
A mí me parece lo de 1,6 millones, pues por una conferencia no te pagan nada. ¿Cuántas?
Perdona, si eres expresidente del Fondo Monetario...
Ah, bueno, es verdad.
Te pagan 30.000 o 40.000.
Sí, sí, es verdad. Pero, por ahí fuera, no por España, ¿no?
No, en Qatar y en algunos países.
En Qatar. Sí, bueno.
Está muy bien, a mí me parece estupendo que le pagaran estupendamente las conferencias.
Pero que cotice.
El asunto es que se lo ocultó Hacienda y está en la portada del Mundo mañana. También, por cierto, en El Mundo hay un entrecomillado, leo y luego lo explico. ¿Se va a morir papá en la cárcel? Es una pregunta que hace un niño a su madre. Leo. Telva, la revista del grupo El Mundo, entra en casa de Leopoldo López y de otros presos de Nicolás Maduro 15 días antes de las elecciones para mostrar cómo es la vida de sus familias sin ellos, llena de ausencias y mujeres heroicas. En este caso, pues es Lilian Tintori. En la fotografía aparece con sus hijos y uno de ellos es el que le hace esta tremenda pregunta.
Sí, Javier.
¿Me permitís un detalle de la portada del ABC? Uh-huh. Y es, si no recuerdo mal, el príncipe Guillermo, el que en el estadio de Wembley representa a la Casa Real Británica. No es el príncipe Carlos. Yo creo que es un detalle que...
Es el heredero, por si acaso.
Me ha sorprendido que sí, pero ahora mismo la imagen de la monarquía británica es el príncipe Guillermo y no el príncipe Carlos. Quizás es que, como en España la cosa está saliendo bien, están...
dándole una vuelta.
Están tomando nota.
Sí. Dos noticias más. En la página 2 de ABC, la juez de los ERE apunta a Chávez, Griñán y medio centenar más de cargos andaluces.
La jueza Núñez, que es la nueva estructura.
La nueva jueza. Esto se ve que cambia las juezas, pero...
Pero no cambia la materia prima. No
tiene arreglo.
Otro tema interesante. Pablo Iglesias está orgulloso de llevar en sus listas a un condenado por agresión. Lo leíamos ayer, es el sindicalista Andrés Bódalo, quien está condenado a 3 años y medio de cárcel por un delito de atentado y una falta de agresiones a un edil socialista.
Si fuera del PP, no estaría nada orgulloso.
Por supuesto que no.
Le estaría lapidando en la plaza pública. Y pidiendo su dimisión, porque es sentencia en primera instancia. Bueno, hemos puesto la frontera de las dimisiones mucho antes, con lo cual este señor no tendría que estar ahí.
El camarada de Iglesias, si quiere que su reputación se salga, tiene que quitarse ese candidato de medio.
Pues no es válida. ¿Te queda algo, Rayón?
Muy brevemente. El tiempo invernal, León ABC, llega bruscamente este fin de semana.
¿Bruscamente?
Una masa de aire polar entrará el sábado en la península.
Vienen los osos.
Vienen los osos, pero dice Plácido Domingo, y esto es muy bonito, dice, es muy bonito presumir de ser español.
Apagamos. Adiós, Javier Fernández Arribas. Buenas noches, hombre.
Buenas noches a todos.
Adiós, Ángel Collado.
Gracias. Adiós, buenas noches.
Adiós, Iñaki Gil.
Adiós, buenas noches a todos.
Adiós, Fernando Rayón.
Muy buenas noches.
En el control de sonido, Antonio Mora, en la producción, Belmonte y Cristina Blázquez, y en la coordinación general, Marta Ruiz. Volveremos, ¿cuándo volvemos nosotros? Volveremos mañana miércoles, que será 18 de noviembre. Y aquí estaremos para contar y analizar la actualidad a la luz de la linterna. Que pasen una buena noche y que les vaya bien.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.